ya estamos comenzando esta nueva edición de Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien. Hoy día despejado en Santiago, 29 grados de máxima, va a haber un día soleado en la capital. Y el fin de semana tiene muy buena pinta porque el sábado va a estar con nubosidad parcial, pero con 25 grados de máxima, y el domingo va a ser bastante más calor, 31 grados para la capital. Es la época del año en que empiezan las primeras comuniones. De hecho, la mía lo hace el sábado, así que estamos las familias muy pendientes
del clima,
los que tenemos hijos en torno a los 10, 11 años por ahí, de cómo va a estar la temperatura en estas jornadas.
Yo les cuento, en Viña del Mar y Valparaíso, que hasta ahora los termómetros están marcando los 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar el día de hoy hasta los 23, se espera que esté totalmente soleado. Y el fin de semana, las máximas el sábado van a llegar hasta los 21 y el domingo vuelven a subir hasta los 26.
En Concepción no va a ser tanto calor, ni muchísimo menos. 15 grados de máxima para hoy en la capital del Biobío. Va a estar nublado durante todo el día. Incluso durante la noche podrían entrar chubascos aislados. Chubascos que se van a mantener durante la mañana y la madrugada del sábado. Y luego para quedar con nubosidad parcial durante el resto del fin de semana. Máximas de 16 y 18 grados para sábado y domingo en Concepción.
Y en Puerto Montt, un grado de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15 el día de hoy, pero nublado, variando cubierto, y también se esperan chubascos aislados durante toda la jornada, y no solo durante la jornada de hoy, sino que también el fin de semana. Tanto sábado y domingo se esperan algunos chubascos débiles, y las máximas para el sábado es de 14 grados y el domingo de 16.
Muy bien, vamos a los titulares cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos.
El presidente Sebastián Piñera condenó los actos violentos que han ocurrido tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. El gobierno está atento a la investigación que lleva adelante la fiscalía, dijo el mandatario desde Singapur. Un grupo de desconocidos incendiaron una escuela en Ercilla y una capilla católica en Temuco. El recinto educacional resultó quemado casi en su totalidad, sin embargo, personal de bomberos logró controlar las llamas en el templo. Por su parte, la oposición buscará un acuerdo en el Senado para rechazar el financiamiento del Comando Jungla en el presupuesto 2019. A este grupo policial, que lo integran 40 carabineros del GOPE, se los responsabiliza por el procedimiento que terminó con la muerte del comunero Camilo Catrillanca. El fiscal administrativo de la Contraloría denunció que Ramiro Mendoza y Dorothy Pérez no informaron irregularidades en el Estado Mayor conjunto. Dijo que eran hechos que revestían carácter de delito, sin embargo, no cumplieron el deber de denunciar penalmente. Más de 23.000 estudiantes perderán la gratuidad o las becas por retrasos. Los rectores dicen que generará una merma económica porque solo pueden cobrar el 50% del arancel a estos alumnos. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citará al superintendente del área tras la suspensión de una circular que obliga a las ISAPRES a bajar los precios de los planes por cambio de factor etario. Desde la entidad aclararon que la acción está paralizada, a la espera de resolver las apelaciones de la industria. Y en noticias internacionales, Corea del Norte anunció una prueba de armamento ultramoderno. Es la primera que Pyongyang ha dado a conocer desde la reunión de Donald Trump y Kim Jong-un en junio pasado. Y Carlos Menem recibió el permiso judicial para viajar a Chile a visitar a su hijo Máximo. El ex presidente argentino afronta un juicio oral por el supuesto entorpecimiento de la investigación del atentado contra un centro judío en Buenos Aires en 1994 que causó la muerte de 85 personas. 7:04.
Comencemos a revisar las principales noticias que están tomadas, las primeras planas, y yo creo que la agenda noticiosa está tomada por este incidente en Ercilla que termina con la muerte de Camilo Catrillanca, de 24 años. Todavía no está claro qué pasó, y eso es fundamentalmente lo que tratan de reconstruir con los antecedentes que maneja la prensa a esta hora. Bueno, lo que se supo es que finalmente se conoció los partes de carabineros, donde da cuenta de cuáles fueron los hechos. Lo que más queremos destacar de toda esta información es que el piloto, bueno, recordemos que se produce este asalto a tres profesoras, que iban con dos niños. Esa información la trae La Tercera. Eran en el cruce Cuechereguas. En el camino a Ercilla se ven estas mujeres bloqueadas por un cerco de alambre de púas de tres hebras y armas de un árbol de y ramas de un árbol de eucaliptus. Los tres vehículos eran conducidos por tres profesoras y en uno de ellos viajaba un niño y una niña de 9 años. Estas personas fueron amenazadas con armas y tuvieron que abandonar los automóviles que se los llevan. Parte entonces, estas profesoras llaman a Carabinero y comienza este operativo que va por tierra y por aire. El piloto que iba por aire al mando del helicóptero 02 indica que dos de los conductores de los vehículos sustraídos abordaron un tractor de color azul, el que se desplazaba hacia donde se encontraba el personal policial entregando las características físicas y de vestimentas de los antisociales. Y dice la policía que dentro de esas personas está Camilo Catrillanca. Está identificado desde el aire, por ropa, y que lo ven subirse a este tractor donde finalmente muere. El parte de Carabineros asegura que el tractor divisado es el mismo que minutos después protagonizó un intercambio de disparos con el uniformado. El otro ocupante es un menor de iniciales MA que fue detenido por delito de receptación, toda vez que reunía las características de vestimentas físicas entregadas con anterioridad por el piloto al mando del helicóptero institucional, quienes habían descendido en uno de los vehículos sustraídos. En uno de los automóviles recuperados se encontraron un hacha y un machete. Estos tres vehículos fueron encontrados, están siendo periciados también por la policía, y todo esto fue realizado durante este procedimiento, cuando la policía ve que los vehículos robados entraban a la comunidad de Temucucuy y se encontraban en el sector de La Laguna. La policía al entrar dice que se encuentra con distintos cortes de caminos y consistentes en árboles que obstaculizaban el desplazamiento de los vehículos, por tanto ellos tienen que bajar sus automóviles y son recibidos también por balas, digamos, por fuego de personas que estaban escondidas, digamos, en la vegetación, prevenidas con armas cortas de fuego que les efectuaron disparos, y que eso se ve, de acuerdo al gobierno, en los vehículos policiales. Dos de los conductores de los vehículos sustraídos, dice también la tercera, fueron las personas que se subieron a este tractor y que están identificados por ropa y características físicas. Pero hay muchas más reacciones que también vienen del gobierno.
Sí, el presidente Sebastián Piñera, quien recordemos se encuentra en una gira presidencial por Singapur, condenó, por supuesto, los actos de violencia que han ocurrido en Santiago y también en la Araucanía tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca durante este miércoles en Ercilla, en un confuso incidente que comenzó, como tú decías, Mónica, con el robo de tres vehículos. El presidente Sebastián Piñera abordó la muerte del comunero pese a que en un inicio desde presidencia habían dicho que el punto de prensa lo haría el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien habló el día de ayer también en esta conferencia de prensa y recalcó que esto se generó en el marco de un delito común, y también destacó que hay dos fiscales especializados que van a investigar los hechos que desencadenaron la muerte de este comunero.
Sí, la línea argumental del gobierno es: uno, este es un hecho delictual común; dos, respaldaron el accionar de la policía; tres, quieren que se investigue a fondo la verdad, y para eso han puesto a dos fiscales especiales, uno para investigar el robo, otro para investigar la muerte del comunero mapuche. Y la persona que va a investigar la muerte de este joven mapuche es Roberto Garrido, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional, una persona especializada en estos temas. La familia de este joven dice que la versión de la policía es absolutamente falsa, que él estaba trabajando y que iba en su tractor, como todos los días, de un lugar a otro de la comunidad. El senador Francisco Huenchumilla, senador de la Democracia Cristiana, puso en duda la versión de Carabineros. Dijo: ¿por qué debo yo creerle a Carabineros si después de la operación Huracán, que fue un montaje, la credibilidad de la policía quedó en cero? No tengo otra versión, dijo, pero sí una duda legítima. Y cita dos casos: el de Matías Catrileo, que murió en enero del 2008 por un proyectil en su espalda, que fue percutada por un cabo de Carabineros. En ese Cabo fue condenado por violencia innecesaria, pero la explicación que en su momento da a la policía es que había sido un acto de legítima defensa por parte de la policía. Otro caso, el de Alex Lemún, que murió el 2002, también por un disparo en la cabeza. Carabineros entonces dijo que había repelido disparos de armamento desconocido con sus escopetas antimotines, dos versiones que resultaron ser falsas al final. Entonces Huenchumilla en el fondo pone en duda la versión de Carabineros. Hay todo otro ámbito de discusión que tiene que ver con una acusación política en contra de tanto el intendente como el ministro del Interior, de toda esa arista política que se está cocinando en el Parlamento y también va a afectar al discurso del gobierno y al plan Araucanía impulsado por el gobierno como uno de sus ejes principales de acción. Vamos a estar conversando un ratito más con uno de nuestros infiltrados que nos va a traer lo último de lo que está ocurriendo en el ámbito más político de este caso.
Oye, y solo destacar que la entrevista al senador Huenchumilla, senador por la Araucanía, la pueden encontrar en duna.cl porque estuvo en conversación con Hablemos en Off.
También se va a producir mañana el funeral de este joven en un cementerio indígena cercano. Por ahora está siendo velado en su misma casa. Hay que también destacar la ola de atentados, amedrentamiento y protesta que ha generado este incidente. Se quemó, lo más grave es que se quemó un centro turístico hermoso que había en Cañete, tres iglesias, una escuela y una camioneta de TVN en Ercilla. En Santiago, tres automóviles, y ayer las manifestaciones que se produjeron en la Plaza Italia fueron muy, muy fuertes, así que el ambiente ciudadano también está muy convulsionado a raíz de esta noticia.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, esta información casi no nos deja tiempo para las otras noticias, pero hay que destacar este caso en que la Contraloría denuncia que Ramiro Mendoza, ex contralor, y Dorothy Pérez, ex subcontralora, no informaron de irregularidades ocurridas al interior del Estado Mayor Conjunto, lo que impidió, ¿no?, que se investigara el escándalo de los pasajes en el ejército.
Sí, hay un fiscal administrativo en la Contraloría que se llama Eduardo Díaz, quien está a cargo de este sumario interno que investiga por qué la institución dejó sin efecto el sumario en Carabineros del año 2010, y también detectó otra serie de irregularidades que están relacionadas con esta materia y que no están relacionadas también. Estas tienen que ver, por ejemplo, con la omisión de denuncias penales por parte de autoridades de la Contraloría en el año 2010 sobre hechos de corrupción en el Estado Mayor Conjunto.
Sí, esto tiene que ver con un fraude que asciende a 26 mil millones de pesos en este minuto y que tiene que ver con estos pasajes que se vendían, y está involucrada la jefa de la unidad que contrataba este tipo de servicios, que es nada más y nada menos que Leticia Martínez, la hermana del actual comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quien fue ya sancionada por la Contraloría el 2012 por estos hechos. Hay una serie de situaciones que se habrían obviado, no se habrían investigado con profundidad, y es la duda que cae sobre el ex contralor Ramiro Mendoza y Dorothy Pérez. Dorothy Pérez sí contestó al Diario La Tercera en relación a estos hechos y dijo que ella no podía formular una denuncia penal porque la única información que ella tenía era un comentario telefónico que recibió, y que está el texto de este comentario telefónico en el Diario La Tercera, y que en relación a Munieres, que es una persona que tenía a cargo esta investigación y que había sido cuestionada por sus vinculaciones tanto con Carabineros como con el ejército, ella dijo que no podía, que sabía solamente de su vinculación a la fuerza, al ejército, pero no a Carabineros, y que por tanto no pudo actuar en relación a este hecho. Ramiro Mendoza dijo que estos antecedentes terminaron en la Fiscalía Militar de Santiago investigados, pero que no quiso responder si él fue el que presentó la denuncia en este sentido. Ha salido mucha información que está de alguna manera afectando a Ramiro Mendoza y a Dorothy Pérez en los últimos días en relación a esta investigación, así que vamos a estar atentos a estos datos.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos rápidamente y cortito a la información que sale en Radio Cooperativa y que tiene relación con el despacho de la ley de presupuesto que ocurrió durante la madrugada de esta jornada.
Sí. Sí, porque fueron tres largas jornadas de arduo debate y la última sesión duró incluso 16 horas, fue bastante largo. Las 30 partidas finalmente del erario público van a ser discutidas y estudiadas la próxima semana en el Senado, esto luego de que la Cámara de Diputados analizara y despachara durante la madrugada este proyecto de ley de presupuesto. En concreto, la propuesta legal contempla un total neto de 50.831.491 millones de pesos para el próximo año y su incremento respecto del 2018 es de un 3,2%.
Sí, seis carteras concentran poco más del 80% del total de los recursos y la mayor, de mayor a menor, la cantidad de asignaciones las ubican las partidas de salud, educación, trabajo, interior y seguridad, vivienda y urbanismo y obras públicas.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El Dow Jones cerró al alza en un 0,83% y se ubicó en 25.289 puntos. En Chile, el dólar sufrió una segunda y dura caída frente al peso chileno, con lo que se cotizó en 676,4 pesos, lo que representa una fuerte baja de 6,7 pesos respecto al valor anterior. Hace los últimos dos días, la moneda norteamericana acumula una baja de 15,9 pesos. En cuanto a la bolsa de Santiago, ganó 0,79%. Donde destacaron, por ejemplo, las alzas de CMPC y NLAM de más de 2%.
Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Tenemos un programa muy entretenido hoy día, así que sigan la sintonía de Duna en Punto. Primero, porque vamos a estar hablando con nuestros infiltrados de los dos temas que concentran la atención noticiosa. Uno es la muerte de Camilo Catrillanca y sus aristas políticas. ¿Qué puede significar para el gobierno este incidente? ¿O qué ya está significando? Y también vamos a estar hablando de Revolución Democrática y toda esta situación que se produce a raíz de la visita a Ricardo Palma Salamanca por dos parlamentarios del Frente Amplio, entre ellas Maite Orsini, quien es de Revolución Democrática. También vamos a estar con una entrevista muy, muy interesante desde Londres con el periodista John Carlin, un hombre tremendamente prestigioso, tremendamente conocedor de lo que está ocurriendo en el Reino Unido con el Brexit y que además lo explica con pera y manzana. Así que si quieres saber de este lío del Brexit, les recomiendo que se queden en nuestra sintonía.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 a.m. y ya estamos aquí en Duna en Punto con Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. Sebastián, ¿cuál es tu titular hoy?
Mi titular, Mónica Pérez, buenos días, es la hora clave de Revolución Democrática. ¿Qué está pasando en ese partido donde hay muchas cosas cruzadas y está en un momento de definiciones bastante importantes?
Muy bien, y vamos también con Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular, Sebastián?
Buenos días, querida Mónica, querido Sebastián. Yo vengo a hablarles sobre los flancos que deja la muerte de Camilo Catrillanca.
Que deja muchos. Comencemos por ese tema, si te parece, porque sí. Siento que está, bueno, hoy día yo ocupé casi todo el primer bloque en tratar de dar la mayor cantidad de datos posible, porque yo creo que acá, más allá de lo que la interpretación, yo quiero calificar lo que pasó, pero es difícil, bueno, ¿no?
Es difícil, y de eso justamente depende lo que pase en los próximos días y semanas en esto. Yo me atrevo a decir que esto marca un punto de inflexión en el tira y afloja político bien polarizado de este cierre de año y los próximos meses. Y voy a partir comentándole las dos palabras que más me remarcaron en los círculos de gobierno cuando les empecé a consultar cuáles son todas las alternativas que se ven por delante en relación justamente a lo que usted dice, Mónica, de los datos por encima de las especulaciones. Y la respuesta fue infinitas posibilidades. Yeah. Infinitas posibilidades, porque lo que pase en los próximos días, voy acá a tomar prestada una frase de su excelencia el presidente Sebastián Piñera, cuando él le encanta decir de usted puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos, propios hechos. Y acá esto va a depender de la verdad forense o policial, por así decirlo, y eso justamente es lo que tiene todo esto pendiente de un hilo. ¿Ya? Porque cuando a mí me dicen infinitas posibilidades, esto depende de los peritajes que se están haciendo respecto de lo ocurrido el día miércoles, ¿me corrigen?
El día miércoles. Es básicamente lo que no se sabe.
Lo que no se sabe. Y eso nos abre a su vez dos caminos. Es uno, los peritajes, los resultados de la investigación, y otro, los imprevistos.
Bueno, peritaje es fundamentalmente uno, la pericia que se haga a los automóviles robados y la bala.
Es que no, es más complicado que eso. Perdón, porque primero tenemos un primer momento, el sitio del suceso, que eso quedó en mano a Carabineros. Luego entra la PDI, y ahí tenemos peritajes fundamentales. La
autopsia. Pero ojo, que el sitio del suceso también estuvo vigilado por la propia comunidad mapuche, que hizo vigilias
también,
para que no se alteraran las pruebas ni las balas que habían quedado botadas.
Vamos a llegar a eso. Está la autopsia del joven, de Macatillanca. Está el tomo del tema del registro de las cámaras, de la GoPro, no sé qué modelo
que lleva
la gente del comando jungla. Está el tema de la bala, que dicen que ya la retiraron del cuerpo.
Sí.
El análisis balístico, también se dice que se tomaron las armas de los carabineros de acá para que se asocie la bala a el proyectil a un arma para saber quién disparó. Uh-huh. Eso tienen que cruzarlo con el registro de las cámaras. Acá me hacen hincapié en que no va a servir el argumento de la cámara no me grabó, porque hay varias cámaras circulando.
O sea, alguien debiera haber grabado, digamos.
Por supuesto, los interrogatorios, las diligencias, los testimonios que se tomen.
Ya se han interrogado a 22 personas.
Exactamente. Y las huellas dactilares que se tomen.
Sí.
Y le voy a explicar rápidamente por qué. Hay el punto que el gobierno acá asume que no tiene todo el control de lo que vaya a pasar en este caso, pero sí están descansando en alternativas que tienen que ver con lo que señalas tú recién, Mónica, de el hecho que se han nombrado a dos fiscales. Y el tema de los dos fiscales busca dos cosas. Uno, al separar la investigación de la muerte de Camilo Catrillanca y el robo de los vehículos, ellos se tratan de asegurar que haya una celeridad en la investigación, que no se entrampe una con la otra. Y segunda, el hecho de que el fiscal Roberto Garrido sea el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos, la lectura política del gobierno es que eso le asigna más credibilidad a la investigación por dos razones. El gobierno no tiene figuras voceras vinculadas con el mundo mapuche.
No.
Tenemos a otro lado a la diputada Nullao, el PS, que está encabezando esta ofensiva política. Y dos, y este es
Francisco Buenchumilla.
Y dos, y aquí yo me atrevo a decir con toda responsabilidad, un conocimiento de causa, de hablar con la gente que sabe del tema en el gobierno, es el tema de el factor descrédito de Carabinero.
Yo tengo la misma información, la desconfianza.
Voy a remarcar acá la desconfianza que tiene el gobierno en la información que le provee la institución.
O sea, ni el propio gobierno.
Muy a la izquierda prudencia, cuando muy a la derecha desconfianza, digamos. O sea,
se los voy a decir de la siguiente forma: en todos los análisis políticos de los escenarios futuros que tiene el gobierno, ninguno descansa en darle todo el crédito a este parte policial que circula desde la tarde de ayer, que publicó el día de la tercera, que establece que
Camilo había
identificado a Camilo Catrillanca con uno de los sustractores de los vehículos, que después se cambiaron al tractor y que en esa circunstancia fue baleado. Ese informe está en disputa y de hecho cuando se publicó ese parte en la edición electrónica de Allegatercera.com, a los pocos minutos empezaron a suceder los llamados del Palacio de la Moneda preguntando de dónde había salido ese parte. Entonces lo que tenemos acá es un puzzle, una especie de laberinto donde las consecuencias políticas están amarradas a la verdad policial, técnica, forense, y eso, y acá este es el único rasgo lúdico que han traído hoy día, porque me parece que el tema no está para bromas. Acá volvemos a mi efecto favorito, que es el porque vamos contra el tiempo. Esto está lleno de hitos en adelante. De partida tenemos anoche ustedes ya vieron cómo fue anoche. Yo llegué a mi casa, está en Montbalán,
fue tremenda la violencia que se desató en las calles,
como no se veía hace mucho tiempo. Y luego tenemos mañana sábado, es el funeral de Camilo Catrillanca. El presidente de la República, que está todo viendo todo esto en diferido, o mejor dicho desde el futuro, porque en Asia son más de 12 horas de 12 horas, regresa al país el lunes. Luego tenemos que el mismo lunes va a ser la sesión especial en la comisión de la sesión extraordinaria, las comisiones de Derecho Humano, de Seguridad de Ciudadana y la Cámara de Diputados, donde ellos esperan recibir al ministro Chadwick, cuya cabeza estaban pidiendo ayer por las redes sociales, recordémoslo. Y aunque en realidad la pedida de la cabeza política es la intendente Luis Mayol y Hermes Soto. Luego, en base a lo que a la información que se entregue en esa sesión especial, van a ocuparla como insumo las bancadas opositoras para cavilar respecto a si acusan al intendente Mayol o le echen para adelante con interpelación a Chávez.
¿Y tienen los votos para acusar?
Tienen los votos de sobra. Y acá hago otro acápite. Acá también, aquí pesa la mayoría, la misma mayoría que tenían contra el gobierno en el Congreso, que la había manejado relativamente bien hasta ahora, con algo segura y todo lo demás, está completamente leonada en su contra. ¿Por qué, queridos amigos? Porque acá de las actitudes del gobierno depende si la oposición encuentra un enemigo común que no tenía hasta ahora.
Tú hablaste de elementos inmanejables o
sí, porque resulta que en un tipo de situación, hay dos escenarios que me describen en el gobierno. Hay uno, me dicen, van a empezar a salir más antecedentes durante los próximos días, en la medida que se interrogue más gente. Hoy día todo el mundo tiene un teléfono en la Araucanía, pueden salir más grabaciones, pueden salir más audios.
Es muy probable que haya video.
Y además acá hay dos escenarios completamente distintos. Hay un escenario que es el mejor escenario, entre comillas, a corto plazo, que se logre acreditar fehacientemente, esto es hipótesis, es ficticio, que se logre establecer fehacientemente que las huellas del difunto Camilo Catrillanca estaban en los autos robados.
Sí.
Ese es un escenario que te fija otro discurso y para el cual el gobierno también asume que debe estar preparado de que esa verdad se crea o no se crea. Por eso es importante que esté la PDI en las pericias y no Carabineros. Segundo escenario es que se establezca fehacientemente que la bala que se impactó en el cráneo de Camilo Catrillanca fue disparada por unos miembros del Comando Jungla. Eso te abre otro escenario completamente distinto. Y acá, punto aparte, el worst case scenario, el peor escenario, y me lo remarcan, no lo estoy inventando yo, es que se haya producido alguna clase de adulteración del sitio del suceso.
¿Casual o intencional?
Casual o intencional. Recordemos que es en la Araucanía donde está ya el escándalo del plan de huracán, de la implantación mensajes de WhatsApp falsos adulterados para incriminar a comunidades mapuche. Entonces, todo esto está teñido de un ambiente de desconfianza, un ambiente de incertidumbre.
Oye, una pregunta. Sí. He leído en algunos reportes que 200 efectivos trabajaron este operativo. ¿Eso es verdad?
Bueno, pero usted sabe cómo es el dicho, Mónica, querida, cuando le dicen cuánta gente fue a la manifestación, según los organizadores, 3.000, según Carabineros, 30. Ayer, el volumen de efectivos de Comando Jungla, o conocido por su nomenclatura oficial, Grupo de Reacción Táctica, según me lo remarcaron parlamentarios de gobierno que estuvieron ayer en La Moneda, que hablaron esto con las autoridades de comunicación, con 40 personas.
40 personas.
De ese comando. Fuerzas especiales, GOPE, pueden haber muchas más.
Es que ese es el tema, que ¿por qué tanta gente para el robo de 3 autos?
Porque se supone que tienen que tener una respuesta rápida ante los hechos de violencia, porque el gobierno se fijó como meta, recordemos que acá lo hablamos.
Pacificar la Araucanía.
Acá lo hablamos cuando hablamos de los presidenciales, que no queman. ¿Se acuerda cuando me preguntó el futuro del ministro Moreno? Yo le dije, depende que no quemen más camiones, nos quedamos bastante cortos. Acá la agenda del plan de Araucanía, y para qué hablar, futuro político ministro Moreno, es la víctima más leve de esto. Nadie va a pensar en eso en este momento.
Igual están protegiendo al ministro Moreno.
Hay dos alternativas. O el ministro lo están protegiendo, o acá hay un divorcio amistoso entre la visión del interior.
Porque hubo visiones contradictorias entre la que dio él
con Chadwick. El ministro no estuvo en la reunión de anterior a las 6 de la tarde. Hubo una visión contradictoria con Chadwick respecto de los efectos que tenía para esto la mayoría. Pero acá hay un tema clave. El origen del escenario del gobierno que tiene que dilucidar, que se sienta esta complicación, se produce justamente en esa reunión de gobierno a las 6 de la tarde. Porque el gobierno tenía dos alternativas. Esperemos la información y no nos precipitemos, pero porque no se quería precipitar ninguna información, pero al mismo tiempo empezaba a instalarse la idea de que esto había sido un asesinato. Entonces acá el gobierno está pisando con pie de plomo, están bien tranquilos respecto de que están tratando de manejar todo esto con prudencia. Se instaló la versión oficial de que esto fue un hecho delictual justamente para no cargarse el plan de la Araucanía, pero les vuelvo a insistir que la sensación de ellos es que esto se abren infinitas posibilidades en adelante, lo que pueda pasar, y además les agrego que aquí hay dos, y con esto termino, que aparte de los hitos que se vienen adelante, la interpelación, una posible acusación contra el intendente Mayol, una comisión investigadora, la interpelación del ministro Chávez, le recuerdo que las autoridades no pueden zafar de la interpelación, tienen que ir. Viene además el 3 de enero el aniversario de la muerte de Matías Catrileo, y el 4 de enero el aniversario de la muerte de los Luchinger Macay. Así que eso nomás yo les digo.
Va a estar bien complicado todo lo que se viene por delante.
Ojalá no pase mayor,
y sobre todo cuando hay tanta violencia en la calle, no sé, uno se pone
se polarizan las posiciones. decisiones.
Y no se pone nervioso.
Se pone nervioso, exactamente.
Una cosita extra, Mónica Pérez, y antes de ir con mi tema, ojo con el intendente mayor.
Sí.
Ese es el flanco más complejo que tiene el gobierno, porque si la oposición se une, tiene los votos para sacarlo. Sabemos que las acusaciones constitucionales dependen de un montón de factores que no necesariamente tienen
exacto
que ver con...
Es política, son mucho más política, es política.
Y, y además es algo que podría mantener el tema bastante arriba por bastante tiempo. Que vayan a pedirle la renuncia o que vayan a hacer algo contra Andrés Chadwick, muy difícil, más allá de la interpelación, siendo muy responsable, uno no podría asegurar lo mismo con respecto a Luis Mayor.
Muy bien, bueno, vamos al otro tema, avancemos,
vamos al otro
porque
tema.
Ya se nos avanza la hora. Hoy tenemos la entrevista con John Carlin,
maravilloso.
Porque es un gran periodista.
De lujo.
Y de lujo, nos va a explicar bien con Peri Manzana lo que está ocurriendo con Teresa May, que... Ahí está luchando ella, como gato de espalda.
Si no estuviera John Carlin, que es maravilloso y escribe unas columnas de fútbol impresionantes, yo probablemente hubiera hablado contigo, Mónica Pérez, del Brexit hoy día. Y ve, si no hubiera pasado la tragedia que pasó en el sur, probablemente el tema de la semana hubiera sido qué pasa en el Frente Amplio.
Exactamente.
Uh-huh. O sea, a ver, digamos, en Revolución Democrática están pasando muchísimas cosas simultáneas. Lo conversábamos con Sebastián Minay, que es una especie de ensalada rusa. Solo en esta semana tiene el episodio de Maite Orsini, donde hay una crítica interna a su comportamiento con respecto a que ella se mandó sola en la reunión de Pablo Almas Salamanca y complicó al partido.
Ya.
Tienes, por otra parte, en un acto bastante inédito, a Giorgio Jackson jugando un rol bastante relevante y defendiendo en redes sociales, con mucha fuerza, el acuerdo por la ley de presupuesto, que parece hace un mundo atrás, pero fue recién este lunes.
Uh-huh. Sí, exacto.
Tienes, por otra parte, un conflicto extrañísimo que surge ayer, en la tarde, cuando una de las asociaciones de funcionarios del Congreso hace llegar a la mesa de la Cámara una denuncia de un asesor de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sobre una supuesta agresión del diputado también de Revolución Democrática, Renato Garín.
Sí.
Que, entre otras cosas, está en tensión porque es miembro de la Comisión de Ética de la Cámara, que tiene que revisar la presentación de la UDI contra Gabriel Boric y Maite Orsini, y que hasta ayer al menos había dejado bastante en duda qué era lo que iba a hacer con esa acusación. Exacto. Él decía, al menos hay que analizarla en su mérito, lo cual ya es bastante complicado para un correligionario. Entonces, Revolución Democrática está en un momento donde hay varias cosas que están pasando, como te decía, en su interior. Primero, ¿cómo se va a definir la relación que tienen con la oposición, número uno, que no está dentro de estas conversaciones, pero que durante las últimas semanas ha habido acercamientos con el PS? Revolución Democrática siempre es el partido, creo que no estoy haciendo ninguna cosa peyorativa de dominar el más pragmático del Frente Amplio. Son los que piensan, bueno, la elección que se viene, cómo lo hacemos de mejor forma para lograr ganar. Acordémonos que Revolución Democrática en el gobierno de Michelle Bachelet levantó este concepto de la colaboración crítica, que tenía militantes de Revolución Democrática, entre ellos el hoy jefe de bancada Miguel Crispi en el Mineduc. Entonces, ¿cómo se va a relacionar con esta oposición que otros grupos del Frente Amplio ven más lejano? Un punto a resolver. Otro punto, ¿cómo se relaciona con el gobierno? Me marcan que el acto de Giorgio Jackson de haber participado de las negociaciones y de nuevo, y luego salir a defender las negociaciones en un tono muy de democracia de los acuerdos. Es decir, miren, esto era pésimo, lo vimos, lo resolvimos, no es lo mejor que tenemos, no es lo mejor que se pueda, no es lo que nos gustaría, pero está bien. También es bastante llamativo porque habla de una cancha distinta de la que uno se podría haber imaginado al Frente Amplio jugando, y desde otros sectores del Frente Amplio están mirando con mucho cuidado y dicen, bueno, a ver, esto significa que probablemente la Revolución Democrática pueda negociar en otros ámbitos. La respuesta es, no lo tengo claro, y ellos no lo tienen claro, porque son estos procesos que se dan en conversaciones. Para hacer esta negociación, lo que estimaron en Revolución Democrática es que no se podían quedar fuera, porque si no, igual probablemente sí a dar un acuerdo de presupuesto, pero también une este elemento de ver cómo la oposición en conjunto va actuando. Ya ha habido durante el tiempo, y lo hemos conversado todas las veces que ha ocurrido, Mónica Pérez, intentos de aglutinar a la oposición.
Bueno, pero ¿se acercan o no a la nueva mayoría?
Esas son señales inequívocas que tienen que acercarse, porque se vienen los tiempos electorales. Pero tengo una duda, Sebastián, sí, que, o a los dos, ¿qué lectura política hacen de que en medio de todo este complicado panorama, Beatriz Sánchez esté en silencio?
Sí, esa es la otra.
Bueno, a ver, llamó muchísimo la atención también, porque como tú lo dices, Sebastián, Beatriz Sánchez está dedicada
a
otros temas, debate. Digamos, está yendo a gira al exterior, está como invitada a eventos, está de editora de un diario digital.
Está de panelista
de Estado Nacional, pero no ha tenido una participación tan activa en la coyuntura. Sin embargo, cuando Giorgio Jackson hace un hilo de 12 tweets comentando el acuerdo que se había llegado, Beatriz Sánchez dice, bueno, para esto llegó el Frente Amplio. Y a mí lo que me comentaban es llamativo, digamos, porque el Frente Amplio uno no habría intuitivamente señalado que llegó para hacer acuerdos. Más bien la postura inicial era contraria más escéptica. Entonces, eso te está marcando un giro del discurso que es muy interesante
para esto,
de
seguir. Llegó el Frente Amplio.
Y donde la punta de lanza está en Revolución Democrática, pero primero tienen que solucionar estos temas internos. Hay que estar muy atentos a dos cosas. Primero, ¿qué va a pasar con Maite Orsini?
¿Sí?
Lo más probable es que haya un reproche, pero ya ese tema, más o menos internamente, se está solucionando.
¿Ya?
Número dos, ojo con Renato Garín. Renato Garín tiene una relación bastante tensa al interior de Revolución Democrática. Podría haber una sanción más seria. No es el primer incidente del cual se le acusa al interior de la colectividad. En la colectividad hay gente que no le tiene mucha simpatía.
Para nada.
Podríamos ver ahí también una posibilidad de quiebre, ya sea por una decisión del partido, ya sea por una decisión del propio.
Tiene un problema el trato con los pares, dicen allá.
Y lo otro, ojo a Miguel Crispi. Miguel Crispi es una figura que está tomando peso, fue la persona que salió a nombre del Frente Amplio a dar la versión luego de la muerte de Camilo Catrillanca. Él está jugando un rol de articulador. Atento a los siguientes pasos que él va a tener el Congreso en las próximas semanas.
Muy bien, Sebastián Rivas, por ese
¿Rin?
Por ese insight al interior.
Lo más rápido que pude.
Revolución Democrática, sí, digamos.
La revuelta
corrido,
Revolución Democrática.
Hay tanta noticia, hay veces que no hay ni una
nos
noticia.
Quedamos cortos.
Bueno, son las 7 de la mañana con 39 minutos. Gracias, muchachos, por acompañarnos.
Un placer, como siempre.
Que tengan un excelente fin de semana.
Igual para ustedes.
Nosotros vamos a la pausa. Al regreso tenemos la entrevista con John Carlin y todo lo que está pasando en Londres con Theresa May y el Brexit, que ya está a punto de ser una realidad. Pero antes les quiero contar. Vamos al teléfono con John Carlin, quien es periodista y escritor británico, a quien vamos a tener el privilegio de entrevistar esta mañana porque nos va a dar todo su insight y toda la información para entender un poco lo que está ocurriendo en el Reino Unido, en el gobierno de Theresa May y este texto, ¿cómo se llama? El acuerdo que hemos conocido, el borrador de acuerdos, eso quiero decir, de el Brexit. ¿Cómo sería el divorcio entre el Reino Unido y Europa? John, ¿cómo estás? Buenos días para desde nosotros, buenas tardes para ti, ¿no?
No, aquí sigue siendo mañana. ¿Qué hora es ahí en Santiago ahora?
7:44. ¿Cuánto estamos de diferencia?
No hay tanta diferencia. Solo son como 3 horas. Qué cosa más rara.
Mira, bueno, estamos más cercanos a lo que pensamos.
Más cerca de lo que pensaba, exacto.
Oye, en Chile decimos la expresión que alguien se defiende como gato de espaldas. No sé si la misma expresión en Inglaterra o en España, que también maneja muy bien esa tú. Pero Theresa May está en esa actitud en este minuto. Me ha impresionado las últimas conferencias y declaraciones que ha dado. De hecho, hoy día en la mañana leía una entrevista que dio en una radio y decía que era, ella dijo, soy una mujer tremendamente difícil. Ayer incluso desafió a todo el mundo dando una analogía que hizo con un jugador de cricket, su favorito jugador de cricket, en el que decía que este jugador nunca se rendía y que ella era igualita. ¿Cómo ves tú a Theresa May en esta jornada, aunque la situación está líquida, como se dice en algunos sectores?
Sí. Bueno, Mónica, yo jamás he votado por el Partido Conservador de Theresa May, ni Theresa May me parece ser exactamente Winston Churchill, ni nada remotamente cerca. Pero yo, y creo que también junto a bastante gente aquí en Reino Unido, nos estamos viendo obligados a admirar su tenacidad. Eso por un lado, pero por otro también yo creo que la entiendo. Mira, yo estoy absolutamente en contra del Brexit, me parece una gran salvajada y me irrita, me indigna, me enfurece el Brexit, pero yo entiendo que dada la casi misión imposible que ha tenido esta mujer, intentar negociar un acuerdo, una salida que más o menos funcione para el país, que ha hecho, dadas las condiciones, lo mejor posible. Lo que quiero decir con eso es que, por un lado, ella tiene como ese impulso democrático, que es correcto, supongo, de aceptar que la voluntad del pueblo se demostró en el referéndum de hace un par de años, ok, entonces tenemos que salir, pero, por el amor de Dios, salgamos de una manera que limite los daños de la mejor forma posible, claro, y que no improvista el país. Y ella está buscando esa fórmula, y creo que ha logrado esa fórmula, aunque estoy convencido que es infinitamente peor que quedarse donde está Reino Unido, que es dentro de la Unión Europea.
Claro, viendo en el mejor de los peores escenarios, digamos, Theresa May dijo ayer que ella lo que estaba tratando de hacer era lo siguiente: responder a la petición del pueblo británico en términos de terminar con el libre movimiento entre la Unión Europea y el Reino Unido. Asegurar de que el Reino Unido deja de darle grandes cantidades de dinero a la Unión Europea y terminar con la jurisdicción de la Corte de Justicia Europea. Pero, dijo, lo que no puedo hacer es desproteger los trabajos de los británicos, no puedo desproteger la seguridad y no puedo dejar de proteger la unión del Reino Unido, que es el tema tan complejo que se presenta ahora con lo que es Irlanda del Norte, que no sé si tú lo puedes explicar para los chilenos en términos sencillos. El borde duro.
Pero el hecho es que Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, pero está en la islita vecina, sí, que es Irlanda. Con lo cual, todo el tema de aduanas y fronteras, y esto se complica enormemente. Si se sale así, 100%, full, de la Unión Europea, entonces tienen que volver a construir los muros, pero digamos aduanas, policía fronteriza, ahí, que por un lado va a ser muy desastroso por la economía de un lugar en que hay un flujo permanente de gente de un lado al otro, y por otro lado, como todos sabemos, Irlanda del Norte es una de las últimas regiones de Europa donde ha habido un movimiento terrorista, una especie de guerra civil. Durante años se resolvió con un acuerdo de paz muy admirable, muy loable, hace que 20 años, y si vuelves a poner estas fronteras, se corre el riesgo, no solo, como digo, de que va a sufrir la economía, sino de un rebrote de violencia y algo que uno pensaba que quedaba en el pasado. Entonces, es un tema tremendamente complicado. Pero, Mónica, si me permites, sí, creo que elegiste muy bien, perfectamente, el texto más relevante de lo que dijo Theresa May ayer. Pero lo que ella propone es seguir teniendo un flujo de comercio sin fronteras o sin aduanas, que uh-huh, es que el gran beneficio económico de estar en la Unión Europea, pero y esta es la parte que vuelve locos a los brexiteros más duros, que es que esto significa tener que reconocer que sigues teniendo que apegarte a los reglamentos de Bruselas, de la Unión Europea, sobre los cuales los británicos no tendrían ninguna influencia. Claro. ¿Sí me entiendes?
Sí, de hecho, decían los que, bueno, porque hay que, para dar datos duros, ayer también renunciaron dos miembros del gabinete de Theresa May, incluyendo el que se encargaba del Brexit, precisamente, sí, y ellos lo que dicen es que si se aceptan estos términos, el Reino Unido queda peor que lo que está ahora, porque, por ejemplo, queda indisolublemente amarrado a la Unión Europea y no puede salir si no es con el consentimiento de la Unión Europea. Como ahora, por ejemplo, el Reino Unido puede salirse, como lo está haciendo ahora, por iniciativa propia. Pero en el caso del acuerdo que está negociado, no podría, a no ser que cuente con la aceptación del otro lado.
Claro, exacto. Eso es lo que dicen, es que lejos de realmente salir de la Unión Europea, Reino Unido sería algo menos de lo que fue antes, un país que se tiene que obedecer las reglas, las leyes de la Unión Europea, sin poder influir sobre cómo esas leyes se deciden. Sí. Entonces, una especie de estado esclavo, dicen, utilizando un adjetivo un poco incendiario. Pero el tema es este, Mónica, el tema es este, que sí, estos tipos, estos ministros y ministras y otros renuncian y les pique horror, vamos a hacer un estado esclavo de Europa. Pero nadie propone una alternativa viable, ni remotamente. Claro. La única alternativa que tienen es salir de la Unión Europea el 29 de marzo, que es la fecha legalmente fijada para el año que viene, salir sin ningún acuerdo, lo cual es arriesga, es el mismo riesgo que tirarse de un precipicio, porque las consecuencias de lo que llaman un no deal, un no acuerdo Brexit, es que los puertos se cierran, los aviones no pueden despegar porque no están dentro del marco legal para volar sobre Europa. Habría escasez de alimentos y medicinas, muchísimos de los cuales vienen del resto de Europa. Las frutas que vienen del sur de España y los vegetales se pudrirían en los puertos del norte de Francia, en Calais. La libra se desplomaría, ya se está desplomando hoy mismo mientras hablamos. Y todo esto, o sea, una especie de camino lento pero inexorable hacia atrás, hacia una edad de piedra, vía una creciente irrelevancia global, porque al mismo tiempo, al estar fuera de la Unión Europea, así, salir, sin nada, sin acuerdo de ningún tipo, entonces Reino Unido sobre un país menos con menos influencia global que nunca desde hace mil años.
John, ¿está decidido esa fecha del 29 de marzo? ¿Esa fecha es inamovible? O sea, ¿el Reino Unido se sale de la Unión Europea esa fecha sí o sí?
Bueno, solo te puedo decir que hoy es sí o sí, pero creo que tu pregunta es apuntando al futuro, ¿no? Ahora hemos estado haciendo una especie hasta ahora de diagnóstico de lo que hemos visto, pero si me preguntas qué va a pasar en el futuro, si me preguntas a mí, si me preguntas a los ministros de gobierno, a periodistas que siguen esto con mucha más cercanía que yo, a cualquiera, nadie sabe. Entonces, la única respuesta honesta a cualquier pregunta sobre lo que va a pasar acá con el tema del Brexit es que nadie sabe, y ni siquiera, bueno, mucho menos la pobre Theresa May, que quién sabe, la semana que viene igual deja de ser primer ministra.
Claro, porque está pendiente la posibilidad de que haya un voto de confianza sobre ella, ¿no?
Sí, exacto. Y no, es que...
Por una parte...
El problema esencial, Mónica, el problema esencial es que el Brexit inevitablemente conlleva el empobrecimiento de este país. En el mejor de los casos, estas soluciones intermedias que ha encontrado Theresa May, que ha propuesto Theresa May, igual ahí el país va a ser más pobre, menos influyente, más irrelevante. Ese es el dilema esencial y nadie ha logrado dar con una respuesta que alivie este problema, este dilema que no hay manera de resolver. Y mientras eso está ahí, o sea, puede ser que despidan, que haya una selección interna del Partido Conservador y que May se vaya la semana que viene, pero la persona que la reemplaza va a tener exactamente el mismo problema.
Claro que sí. El tema es que ahora este documento, este borrador, tiene que pasar al Parlamento. ¿Qué posibilidades tiene de éxito en el Parlamento? De acuerdo a lo que leía en el Guardian, decía que no había ni una posibilidad que pasara.
Sí, yo lo veo, sino más bien te digo lo que dice la gente que sigue esto mucho más cerca que yo en el Parlamento, los periodistas que siguen la política todos los días. El consenso, especialmente lo que dices tú del diario El Guardian, que es prácticamente imposible. Pero el tema es que esta es una propuesta, un borrador de propuesta que ha estado 2 años y medio negociando, tiene 532 páginas, algo así en total, y no existe nada más aparte de esto.
Sí.
Con lo cual, vale, bárbaro, vayan a votar en contra de esto, con lo cual ahí quizá, aunque no la despidan, Theresa May renuncia y hace lo que la pobre mujer debería hacer, que es renunciar y hacer lo que le gusta, que es caminar por el campo con su marido y, como dijiste tú al principio de esta entrevista, ver el cricket en televisión.
Claro. Y por último, John, ¿no hay alguna posibilidad de que el Brexit no ocurra? Porque estaba leyendo algunas encuestas que por primera vez los británicos dicen que ahora no quieren el Brexit, después de que votaron a favor, Dios mío.
Sí. Mira, ayer estaba escuchando en una radio, acá en Londres, y llama a un tipo de estos programas que la gente llama, ¿no?, el público, y el tipo rompe a llorar, dice: yo voté por el Brexit, me siento fatal, siento que he traicionado a mi país. Está llorando, y esto se volvió viral, ¿no?, en las redes sociales, y yo creo que hay mucha gente así. Mira, yo creo que para concluir esto, como dices tú, vamos aquí a acabar el tema, pero lo que está claro es que la lógica más y más es que haya un segundo referéndum, porque lo que se ha demostrado es que la clase política es absolutamente incompetente para resolver este problema, con lo cual la única solución que te queda es otro referéndum, y hay más y más y más voces autorizadas que lo están pidiendo, incluyendo 3 ex primeros ministros, John Major, Tony Blair y Gordon Brown, que están pidiendo un segundo referéndum.
Impresionante. Bueno, tremendamente interesante la situación que se está viviendo en el Reino Unido. Estamos todos pendientes de lo que ocurre allá y del futuro de Theresa May. Vamos a ver cómo evoluciona, pero sin duda lo que tú puntualizabas es lo más importante. Este es un problema que desgraciadamente tiene una solución muy, muy difícil y se ha puesto el propio Reino Unido en esta tesitura tan compleja. Gracias, John Carlin, periodista y escritor británico, por esta entrevista tan interesante y tan clarificadora de lo que está ocurriendo en este país.
Gracias, un placer.
Bueno, nosotros son las 7 de la mañana con 57 minutos, estamos cerrando esta edición de Duna en Punto. Esta entrevista queda disponible en Duna.cl. A continuación las noticias con su Josefina Stavrakopoulos y después Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vemos